Mira, las dos alternativas son buenas. El hecho de llegar con agua a la región de Coquimbo, lo mismo a la región de Valparaíso Norte, de donde yo soy petorquino y soy agricultor también, así que he sufrido los embates de esto, lo sé de primera fuente porque yo soy uno de los afectados. Bueno, obviamente hay diferencias entre la desalación y una carretera hídrica. Hay una diferencia en cuanto a los impactos medioambientales. Hay una diferencia también importante en cuanto a los volúmenes de la cantidad de agua que estamos hablando. Y también hay una diferencia en cuanto al costo por metro cúbico. Porque tú entenderás que el agua de río que se trae desde el sur es un agua que Chile ya tiene. Para que ustedes entiendan o reforzarle el tema, Chile es el país número 13 en cantidad de agua por habitante. O sea, de cantidad de agua per cápita, Chile tiene el puesto número 13. Tiene 43 mil metros cúbicos por habitante. Solo que esa agua, dada que nuestra geografía, nuestra latitud es tan extensa, tiene zonas que tienen muchísima agua y tiene zonas como las nuestras en las cuales nos hace falta mucha agua. Entonces, a ver, ¿cuál sería la premisa de la cual tenemos que nosotros fijarnos? ¿Movemos la agricultura al sur? ¿Movemos la vida al sur donde hay agua? ¿O movemos el agua donde tenemos clima y tenemos terreno para desarrollar la agricultura? Y desarrollar también todas las otras actividades como la minería, el turismo y todo lo que esto trae. Bueno, dada esa coyuntura, nació este proyecto allá por el año 2006 y se presentó al gobierno en el gobierno de Bachelet 1, pasando por Piñera 1, por Bachelet 2, Piñera 2, y hoy día estamos con Boris después de 16 años.
Ahora, 16 años es mucho tiempo para una realidad que ahora nos golpea de manera muy dura, al menos en la región de Coquimbo. Antes de la entrevista, un consejero regional señalaba que estamos esperando que nos llegue la última gota para tomar decisiones concretas. Y esto es un proyecto concreto. ¿Ustedes se lo presentaron a la ministra de Obras Públicas, Jessica López?
Le hemos presentado a siete ministros de Obras Públicas.
¿Y cuál es la
La
respuesta
última
que le
ministra
dan?
es Jessica López. Pero quizás la única administración del Ministerio de Obras Públicas que tenía que tomar una determinación o que tomó una determinación fuerte fue la actual, dada que esta administración declaró que todas las carreteras hídricas son inviables.
¿Por qué son inviables?
En el caso nuestro, porque hay gente, hay dirigentes, hay autoridades de la región de Biobío que no quieren que le saquemos el agua desde su región para moverla al norte. No tiene otro componente técnico, o sea, no hay un aspecto técnico el cual te diga que este proyecto es malo. O sea, este proyecto creo yo que es el único que tiene las posibilidades de llegar a lugares en donde los demás proyectos no van a llegar ni en la distancia, ni en la cantidad, ni en el precio a lo que nosotros podríamos llegar.
Rodrigo, muy buenas tardes, gusto saludarte. En ese mismo plano, consultarte primero el costo de una carretera hídrica y también la capacidad de abastecimiento de agua, porque si tú señalabas recién que es más económico y más rendidor que una desaladora, me gustaría ver si lo podemos llevar a números en el fondo.
A ver, las desaladoras más grandes del mundo te producen entre 1 metro cúbico por segundo a 1,5 metros cúbicos por segundo. Si tú eso lo traduces en hectáreas, tú estás hablando que dependiendo del cultivo, tú podrías abastecer con agua alrededor de 3.000 hectáreas. En el caso del Limarí, el Valle del Limarí está comprobado que tiene alrededor de 220.000 hectáreas agrícolas, que son proclives a producirla de manera agrícola. Si nosotros instalamos una planta que te cuesta alrededor de 800 millones de dólares en la parte, en el mar, o sea, en alguna playa, estaba hablando que con suerte va a llegar a la carretera 5. abasteciendo si únicamente tú ocuparas esa agua en la agricultura. En el caso nuestro, como es un proyecto modular y dadas las condiciones que el país tiene, nosotros perfectamente al Limarí podríamos llegar con el equivalente a 20 plantas de salobra. O sea, se podrían abastecer 60.000, 70.000 hectáreas en el Valle del Limarí. Perfectamente. En el Valle del Elqui, que es bastante menor, también podríamos 5 o 6 metros cúbicos. En el Valle del Choapa, 4 o 5 metros cúbicos. En el Valle de Petorca, con la Ligua, otros 4 metros cúbicos. Y así tú vas sumando y llegas a la totalidad de lo que Chile, según los estudios de la Universidad de Chile, requiere, que son alrededor de 200 metros cúbicos por segundo. Eso es en la totalidad, y aumentando, se podrían hasta aumentar en 250.000 hectáreas suplementarias a las hectáreas que hoy día están. Chile tiene un potencial de 1 millón de hectáreas nuevas, desde la región de Valparaíso hasta la región de Iquique. También Chile tiene la potencialidad hídrica de poder suplementar eso. Obviamente, el beneficio del Estado está en que Chile produzca, para que produzca riqueza, y esa riqueza también se traduzca en impuestos. Por lo cual, estas grandes inversiones son retribuidas a través de la carga impositiva que los productos a la venta tengan, y eso hace que esto sea absolutamente rentable.
Ahora,
Porque
en la
tú, oye,
eventualidad
el
que se
proyecto.
pudiese contar con una carretera de esta naturaleza, ¿cuál es el impacto ambiental que esto también tendría? Porque se discute mucho sobre el impacto de la construcción de una desaladora. ¿Cuál sería el impacto de un proyecto como este de carretera?
El impacto ambiental de una carretera hídrica, como te lo comento, esta carretera toma el agua en la desembocadura de los ríos, justo antes del punto de salinidad. Entonces, eso hace que ya tenga un impacto menor que los otros proyectos de carretera hídrica que te tomen el agua en la naciente de los ríos, teniendo todas las complicaciones hacia abajo de las comunidades agrícolas, comunidades que pueden ser de pueblo originario, o de lo que haya desde la naciente hasta donde muera el río. En el caso nuestro no es así. Nosotros tomamos justo antes del punto de salinidad, se toma una tubería, esa agua se filtra, porque lo único que queremos llevar en el tubo es agua, no queremos llevar nada más que agua, para que no pueda entorpecer el flujo ni tampoco complicar la estructura misma de la tubería flexible, que es la que llevaría el agua hacia el norte. El impacto, tú siempre en lo que tú hagas, vas a generar un impacto ambiental. Este proyecto lo que considera es que seamos los que menos impacto ambiental tengamos. Por eso que se habla de sacar entre un 3 a un 5% del río Maule, del río Itata, del río Biobío, del río Imperial y del río Tolteno. La sumatoria de esos 3 a 5% de las aguas que esos ríos tienen te permiten llevar al norte el agua que el norte necesite, que son 200 metros cúbicos por segundo. Como este es un proyecto también modular, o sea, el Estado tiene que determinar cuáles son los puntos más críticos desde Santiago hasta Arica. Puede que el punto más crítico sea el Vilimarí, puede que el punto más crítico sea el Elqui, por lo cual, como primera fase, quizás podría ser hasta ahí. Después, en una aventura mayor, se podría ir avanzando hacia el norte, pero a mi entender, creo que por lo menos hasta Copiapó debiese ser un tema, un proyecto país, o sea, ni siquiera
De
mirarlo como un
regional,
tema
claro.
de rentabilidad económica, sino de rentabilidad social absoluta.
Ahora, estamos topando con esta inviabilidad que fue lo que decretó o señaló el Ministerio de Obras Públicas respecto a las carreteras hídricas. ¿Ah? Usted me dice que aquí hay un problema político y no técnico, que es lo que tiene que hacer frente el gobierno ahora. Es una iniciativa que la está estudiando el gobierno regional y podrían ser además dos proyectos desaladora, que es gubernamental. Podrían ser proyectos que corrieran de manera paralela, uno con el otro no tienen por qué entorpecerse.
Perfectamente. No hay ninguna complicación en eso, pero cuando tú me hablas de la diferencia, y te tengo que marcar quizás la diferencia económica entre un costo metro cúbico de $1,50, que podría ser costo metro cúbico entregado por una desaladora, aplicando las medidas medioambientales de un país como Chile actualmente, ya que si se aplicaran las medidas medioambientales que aplica California o aplica Australia, ese metro cúbico te podría llegar a $3.
Ahora,
Entonces,
el agua desalada para la agricultura es casi imposible. Nos dijeron los agricultores pagar un precio es
sí.
altísimo, pero en este caso, ¿cuánto sería el promedio que se podría pagar por hectárea?
Eso también te varía en dos cosas. Uno, si es concesionado, obviamente el costo por metro cúbico te es superior, que podría rondar entregado en la costa a 0,4 dólares. Quizás está hablando de un quinto de lo que te podría costar un metro cúbico de una planta desaladora. Si va a ser el Estado, mediante su inversión, ya sea directa o solicitando algún dinero al Fondo Monetario Internacional, ese costo de metro cúbico baja ostensiblemente, o sea, muchísimo menor, ya que el Estado estaría rentabilizando hacia el Estado a través de los impuestos y no a través de la construcción misma.
Bueno, hemos esperado 15 años más más incluso, esperando proyectos más concretos para la iniciativa. Lo comentamos, hay un proyecto de desalación, pero 28 al 2028, al 2029. ¿Cuánto demoraría la construcción de una carretera de esta naturaleza, Rodrigo?
Teniendo el primero, a ver, volviendo atrás, para que entiendan cuál es el lo que hoy día estamos tomando. El Estado tiene que declarar de interés público, no declaró de interés público. Al no declarar de interés público, ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer a nivel gubernamental? Tomar esto como un proyecto presidencial. Porque yo creo que lo amerita. O sea, estudiar el tema de cómo llegar con agua al norte, esto lo amerita. Había un dicho que decía que la guerra es tan importante que tú no puedes dejársela a los militares. Eso quiere decir que un presidente de la República, en un tema tan relevante y tan importante como es esta generación y las futuras generaciones de la gente que vive desde el Valle de Petorca hasta Arica, tiene que tomarlo. No lo puede dejar en manos de 4 o 5 funcionarios del gobierno de turno que pueden tener cierto sesgo, quizá hasta político, para haber definido que esto es inviable. O sea, yo no estoy diciendo que los que tomaron la decisión en este momento haya sido de esa forma, pero uno nunca sabe, porque proyectos de la envergadura y de la importancia que estas carreteras hídricas tienen no pueden ni siquiera ser tomados, o sea, ni siquiera fueron capaces de tomarlo y
En
declararlo de interés
consideración.
público para que recién las empresas oferentes, ya sea Reguemos Chile, que es de Juan Sutil, ya sea de esta empresa española que pensaba traer el agua por la faja fiscal de la carretera 5 y llegar hasta Santiago, y esta otra, que es la francesa, la que estoy hablando yo, que es Agua Atacama, llegar con Agua Arica. Yo creo que por 4 o 5 personas que podrían estar suponiendo en el sur, no se puede estar castigando a 15, 16 millones de chilenos que vivimos de Santiago al norte. Yo creo que esto amerita un tratamiento de la máxima relevancia. Y en eso quizás también la gobernación de Coquimbo es hoy día la llamada, junto a la gobernación de Valparaíso, la gobernación de Atacama, a ir a golpear las puertas en la Alameda, o sea, en la Moneda, para que este tipo de proyectos e iniciativas sean tratados con la importancia de que tienen. O sea,
Así
te vuelvo a
es.
repetir, no puede ser que el futuro de Chile estén en manos de 4 asesores que no tienen ninguna responsabilidad política en el fondo con que esto se haga o no se haga. Entonces, yo creo, a título personal te lo digo, que esto tiene que ser to tomado y tocado con la mayor importancia y a nivel de la mayor autoridad del Estado de Chile.
Rodrigo, una última consulta muy, muy breve. ¿Cuánto demorarían, por ejemplo, si se tomara la decisión de implementar una carretera hídrica en construirse, digamos, desde que inicia hasta que ya está operativa para entregar y abastecer de agua a la comunidad?
Como esto es un proyecto modular, a Petorca, la zona de Petorca, la zona de Aconcagua, llegaría al tercer año, tercer, cuarto año. En el caso de El Quilimarí, podría ser al cuarto, quinto año, porque el avance de este proyecto son 8 kilómetros por día de
Ya.
tubería.
Bueno, vamos a ver
Una
cómo avanza. La verdad es que
vez que se le dan, vamos, se hacen los estudios, el gobierno recepciona esos estudios y dice, ok, esto es viable para Chile, se decreta la construcción, nosotros el quinto año podríamos estar con agua en volúmenes absolutamente atendible y en volúmenes que son importantes y relevantes a nivel productivo en la región de Coquimbo.
Rodrigo, te agradecemos el contacto con nosotros. Estaremos pendientes, por supuesto, de esto, del pronunciamiento que haga el gobierno regional. Hay sin duda una responsabilidad política compartida, gobierno regional de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, para en conjunto poder trabajar por esta iniciativa que puede perfectamente correr de manera paralela al proyecto de desalación que tiene el gobierno y que además está fijado para el 2028-2029. Así que estaremos
Mira,
pendientes, Rodrigo. Dígame.
yo sería bastante, bastante ingrato de no agradecer a quien nos dio la posibilidad de poder estar en el gobierno regional y a quien ha sido un precursor de este proyecto. Cristian Rondanelli, core de la provincia de Choapa, este chico se la jugó para que otros pudiésemos estar en el gobierno regional, ya que habíamos tratado innumerables veces de poder exponer en el gobierno regional y no se nos había dado la oportunidad. Hasta que Cristian tomó esto y nos hizo exponer en el gobierno regional. Y agradecer al diputado Cifuentes, don ay,
Ricardo Cifuentes.
Ricardo Cifuentes, quien él ha puesto algunos incisos en la prensa hablando de lo beneficioso que podría ser el proyecto en los cuales nosotros hoy día estamos comentando, que es el proyecto de Aguatacama. Creo que las visiones de estos políticos locales que ustedes tienen en la región, es lo que haría viable que esto en algún momento se pudiese llegar a cabo y pudiésemos nosotros llegar con el agua que la región de Coquimbo necesita.
Así es.
Así que le agradezco a ellos la posibilidad de haber estado en el Gore de Coquimbo y le agradezco también al diputado Cifuentes haber puesto esto en la prensa y en la palestra para que sea tomado en cuenta.
Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por la entrevista. Estaremos pendientes, sin duda, de este tema. Que esté muy bien. Muchas gracias.
Vale, muy amable, gracias.